6 de la tarde en la República Argentina. Hace 3 horas, 3 horas nada más, me compré un libro que me habían recomendado muchísimo. Acá en la librería tan bonita que es en la calle Céspedes.
Sí.
No es un chivo para nada.
Es chiquitita, es re linda.
Es chiquitita, es muy linda y tiene libros buenísimos. Algunos que conseguís en cualquier lado y otros que no conseguís en ningún sitio. Belén López Peiró escribió ¿Por qué volvías cada verano? Es una historia desgarradora, conmovedora, que además tiene el valor de que está muy bien escrita. Y acá está Belén con nosotros. Gracias por haber venido, Belén.
Así es, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
Bueno. ¿Qué querés contar? Mirá, no terminé la novela porque la empecé a las 3 de la tarde, llegué a la página 93, son...
Bueno, te queda poco.
Re poquito, son 123 páginas.
Te la devoraste.
Me la devoré, sí. Y está, lo que te decía, está re bien escrita, muy bien escrita. Me gusta cómo van cambiando los relatos, los tonos, según quién habla. Contame vos qué querés contar en realidad de esta novela.
Bueno, la novela es, para cambiar un poco, es como una reconstrucción personal de mi historia de vida. Un poco lo que te contaba al principio era que esto que no surgió como una iniciativa personal, sino que yo fui al taller de Gabriela Cabezón Cámara y en una de las propuestas llegó a partir de Abuelas de Plaza de Mayo, en el que ellas le proponían escritores inéditos que escriban algo sobre lo que para cada uno significa la identidad y que lo convirtiéramos en una antología. La cuestión es que llegué a mi casa y me senté y cuando pensé en qué era para mi identidad, lo primero que me surgió es escribir una de las voces en primera persona del abuso, relatando el abuso.
Un abuso que sufriste.
Exacto, de más o menos en mi adolescencia, entre los 13 y los 16 años, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Que sí, exactamente, fue en primera persona. Lo loco es que no me salió escribir todo el libro en primera persona, sino que lo que me surgieron fueron voces que tenía en mi cabeza, voces que me pesaban de alguna manera y que estaban ahí y yo, qué sé yo, no sabía. Entonces las puse en papel, empezaron a surgir las voces de mi hermano, de mi mamá, de mi tía, de mi tío, el abusador, del abogado y demás personas, un montón de voces que yo digo, bueno, no tienen sentido. Yo las pensaba como individualmente y Gaby me dijo, seguí escribiendo, deja todo lo que estás haciendo y seguí escribiendo, y yo las escribí y cuando las pusimos todas sobre la mesa todas tenían sentido, eran un hilo conductor, las atravesaba algo que todas juntas formaban un coro de voces que contaba la historia. Y eso fue lo más loco, porque cada una contaba la historia desde su punto de vista. Traté de correrme lo que más podía desde mi lugar, teniendo en cuenta de que es imposible la objetividad, pero sí puedo correrme y dejarlas hablar a ellas, porque me parece que todas tenían algo que decir, incluso las que a mí me cuestionan. Y por último, la última decisión que tomé fue dejar en el libro, poner a propósito fragmentos de la causa judicial, porque me parece que la voz de la justicia tiene un peso tan fuerte y tan intenso que no merecía la pena que yo lo quisiera describir. Digamos, sino que la justicia tiene palabra propia, tiene léxico propio, tiene una tipografía propia, que yo la respeto a rajatabla porque me parece que son muy pocas las personas que tienen acceso.
Eso te quería preguntar, ¿vos tuviste acceso y tuviste que pedir permiso para ponerlo?
Sí, son fragmentos de la causa, yo tuve acceso a la causa y lo que hice fue poner fragmentos de la causa. Porque para mí fue un impacto muy grande. Una cosa es ir, declarar, llevarla adelante, y otra cosa es leerla. Leerlas porque vos hablás, pero eso se traduce, lo traduce la persona que escribe, en un lenguaje, en una jerga.
Lo interpretó.
Y hay declaraciones
de otras personas,
de tus familiares.
Me parecía que también esas voces atravesadas por el léxico de la justicia, por la lengua judicial, también tienen otro significado. Y me parece que fue muy fuerte para mí leerlo y me parecía que la persona que lea el libro tenía que sentir eso, lo que es el abuso, un golpe en el cuerpo, un golpe en la cara, algo que despierte, porque si no es como que parece que sucede, que se puede describir con palabras suaves, como si el abuso fuera una caricia, y la realidad es que no es así. Entonces algo que hice en el texto fue hablar, llamar a las cosas por su nombre y no pensar en el dolor que una persona puede vivir al leer el libro, sino limpiarme de todo eso y que si tiene que sentirlo, que lo sienta, porque es hora de que de que todos sepan lo que pasa.
Sí, sí, es muy duro el libro. Insisto con que está muy bien escrito. Un gran escritor y un gran maestro de escritores era Abelardo Castillo, que sí, falleció hace un par de años. Y Abelardo decía como que de las emociones hay que tomar cierta distancia para escribir. Sí. Como volver a lograr la emoción, pero a la hora de escribir. ¿Cómo hiciste con eso?
Bueno, el libro fue, lo empecé a escribir más o menos 2 años después de hablar por primera vez. Ah. Y en cierto sentido, si bien lo escribí todavía y al día de hoy, no, esa emoción, ese sentimiento cada vez que escucho a otra chica hablar, cada vez que yo me levanto a la mañana y de pronto sueño algo, lo que sea, ese sentimiento está, no se diluye. Lo que sí aminora. Y por ejemplo, creo que 2 años después podía haberse transformado un poco más. Sin embargo, estaba todavía dentro mío. Y trataba de correrme de las emociones y no tanto. Había algunas cosas que valía la pena y otras que no. Sí trataba de correrme cuando se trataban de voces ajenas. Sin embargo, siempre traté de imprimirle ese dolor, esa fuerza, porque fue lo que sentí en ese momento, por lo menos cuando se trataban de mis palabras.
Uh-huh. Con Belén López Peiró estamos hablando, ¿Por qué volvías cada verano?, se llama su libro. Cuenta una historia real, autobiográfica, de abuso, pero insisto con que está muy bien escrita, que no se tome mal lo que voy a decir, podría ser una historia de ficción, no lo es, uh-huh, pero está tan bien escrita que podría ser eso también. ¿Lo volvés a leer ahora o ya está?
Ya por ahora, o sea, lo leo cada vez que leo algún fragmento y demás, uh-huh, pero por el momento no. Y algo de lo que decías, también está bueno aclararlo, como cuando lo escribí podía haberlo publicado tranquilamente como una novela de ficción y claro, no hacerme cargo, digamos. Ajá. Sin embargo, publicar la denuncia fue un hacerme cargo. Hacerme cargo de que me pasó a mí, porque a ver, si yo como lector o lectora te digo, hacete cargo de lo que pasa cuando una mujer es abusada, yo también tengo que hacerme cargo de quién soy yo, quién te está contando la historia, qué me pasó. Y me parece que nos ponía en un lugar de simetría que está bueno, porque esto es de a pares o no es. O sea, siempre digo, como para poder hacer algo en conjunto para que las mujeres podamos hablar, para que podamos salir adelante, tiene que ser juntas o no puede ser. Y la misma manera es esto, porque si yo les estoy haciendo un libro que me reconstruye a mí, que me ayuda a sanar a mí, y que quiero que sea una herramienta para otra mujer, tengo que hacerme cargo de lo mío y pelear por lo mío. Uh-huh.
Aparecen en la novela, aparecen todos los involucrados,
sí,
tus familiares sobre
sí,
todo. Y aparece el victimario también.
Sí.
¿Qué repercusiones tuvo la novela en tu familia?
Y bueno, qué sé yo, hubo de todo, pero siempre la verdad es que mucho apoyo. Obviamente que para ellos no fue fácil, estoy segura, porque imagínate, ahí yo no tampoco, cada vez que escribía, no sé, sobre una voz sobre mi mamá, una voz sobre... incluso sobre mi tía o mi prima, que nada.
Son trataba la mujer y la hija del sí, victimario. Uh-huh.
Trataba de no justificar, ¿viste? O de no cubrir, o de no agregar ese extra que era más mío.
Uh-huh. Tu lectura de eso.
Que era mi lectura sí, sobre el hecho, sino que trataba de ponerlo lo más puro o lo que yo más sentía sobre esa situación, porque me parecía lo más verdadero, lo que más atravesaba y atraviesa a una mujer cada vez que habla ese... De hecho, se llama ¿Por qué volvías cada verano? Porque fue una de las primeras preguntas que me hizo mi tía cuando hablé.
Porque esto uh-huh, sucedía en un pueblo de la provincia
sucedía
de Buenos Aires.
Sucedía en un pueblo de la provincia de Buenos Aires cuando yo viajaba a los veranos.
¿Vos vivías acá en Capital?
Vivía acá en Capital, iba fines de semana o en el verano. Y claro, la primera pregunta que me hicieron, bueno, pero entonces ¿por qué volvías al pueblo? ¿Por
claro,
qué volvías cada
en
verano?
Lugar de culpable,
¿por ¿no? qué volvías a la casa de tu tío? Y no tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, no tiene en cuenta que yo era una adolescente. Lo mismo pasa tanto con Telma como con otras mujeres. ¿Y por qué volvías al camarín? ¿Y por qué no hablaste? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué tanto tiempo? Es otra de las preguntas. Entonces me parece que eso, dejarlo en claro, está bueno. Porque lo que hace es confronta a la persona que lo lee.
Claro.
Yo por lo menos me pasó un montón de veces que de pronto hice una pregunta y me arrepentí. Digo, no, uh-huh, esto no es así. ¿Qué sé yo? En la vida cotidiana.
Sí. Lo primero que sale y decís por qué salió esta pregunta y no otra.
Exactamente.
¿Sentís que cierra un círculo en tu vida la novela, que te deja en paz de alguna manera?
Sí, a ver, es un día a día, nunca nada es para siempre. Por lo menos en este proceso que creo yo no es así. En un principio, en 2014, creí que iba a ser el camino de la justicia, digamos. Yo cuando hago la denuncia lo hice porque yo necesitaba que... A ver, no puede dar lo mismo que un tipo abuse o viole o no. Cada persona tiene actos y hace actos y tiene que tener sus consecuencias. Entonces me parecía que tenía que venir otra persona por de alguna manera poner orden. Yo tenía 21, 22 años. Y al día de hoy creo que mi justicia fue por otro lado, porque si digamos tuve que llevar mi vida en paralelo de otra manera, que mi tranquilidad, mi paz no dependa de la decisión de un fiscal, de un juez y demás, sino hacer algo con eso, transformarlo en algo que puede ser una obra de arte, que puede ser la pintura del libro, que puede ser el libro en sí. Todo eso es una transformación y eso es un poco también el mensaje. Si bien está bueno denunciar, somos millones las mujeres que sufrimos algún tipo de violencia, somos muy pocas las que hablan y mucho menos las que denuncian. Cada vez que, o por lo menos cuando yo en su momento, antes de denunciar, yo pensaba, me gustaría hablar con alguien o quizás no me voy a ir lo suficiente o lo que sea, pero no encontraba.
Y hoy contención.
No he encontrado otras mujeres que hayan vivido lo mismo y me dijeran de última, che, vas a vivir esto, te va...
Sí. Terapia tampoco, ningún refugio.
Sí, pero no es lo mismo charlarlo quizás y ahí está quizás un poco la forma en la que pudo acompañar a Telma, en el sentido de saber que hay otra mujer que pasó por lo mismo y claro, tenía y también era chica y también lo llevó adelante en la justicia y sin embargo se sigue, o sea, que te digan eso ya es un montón.
Sí.
Entonces creo que el libro también va por ese lado, no es solo hablar sino también cuál es el camino judicial y cómo son las cosas. O sea, no es que se resuelve o porque, por ejemplo, quede libre o sea condenado. La realidad es que mi vida igual tiene que fortalecerse por otro lado, porque si dependo de eso y el día de mañana las cosas no se dan así, es un problema para mí.
¿En qué situación está la cuestión judicial?
Sigue en proceso.
Sigue en proceso.
Sí.
La nombraste a Telma dos veces ya.
Sí.
Corregime si no es así, pero ella leyó tu libro y eso le dio fuerzas para hacer esta denuncia.
Sé que ella
una de las cosas que le dio
es
fuerza.
Una de las, claro, ella también leyó a Luciana Pecker, leyó Teoría King Kong, que es un libro que yo también recomiendo un montón y que a mí me dio fuerza para escribir este libro también. Y además también la denuncia de las otras actrices, pero creo que eso, cuando Luciana pensó en ponernos en contacto, también tenía que ver con esto, con acercar
vivencias.
Sí, vivencias, experiencias, y que otra mujer te pueda decir, yo viví lo mismo. No estás sola.
Es una esperanza de...
Exacto. Y también una de las cosas que más pensaba el martes, cuando fui a la presentación, cuando
Telma habló
a la conferencia, una de las cosas que pensaba es... la diferencia, ¿no? Porque cuando yo hablé y cuando yo llevé adelante la causa, lo hice, si bien estaba acompañada de mi familia más íntima, de mis amigas, estaba yo sola con mi alma, digamos. En cambio, verla a ella en el escenario y verla rodeada de todo un colectivo de mujeres, parece como que la voz se hace más fuerte, genera un eco que es muy importante y como si el dolor se alivie como por un rato. Y pensaba en la importancia de eso, en cómo eso motiva y libera, y que quizás yo lo pude encontrar unos años más tarde a través del taller del colectivo Ni Una Menos y de un montón de otras mujeres que también se acercaron y que con el libro se acercan y se leen ellas mismas al leer el libro.
Claro, expone importante. Una situación también, ¿no? Que se necesita que se junten 300 mujeres para hacer una denuncia así, sean escuchadas.
Y que te crean y que igual se siga preguntando mal.
Se sigan preguntando y que sean actrices, además, que tengan algún tipo de reconocimiento público, porque pensamos en mujeres en otras situaciones mucho más vulnerables, la soledad que deben sentir.
Yo siempre digo lo mismo, como tanto en el caso de Telma o con mi caso, me parece que las dos somos muy afortunadas. Ella por ser actriz y por, digamos, de una manera tener la herramienta de que lo que dice puede ser escuchado, obviamente tiene un montón de contras, pero digo, en mi caso también. Yo pude... tener una familia que me creyó del primer momento, pude tener un abogado, pude hacer terapia, estar contenida. La mayor cantidad de las mujeres no lo tiene a eso. Entonces me parece que lo que venimos a visibilizar es la cantidad de casos que hay y lo importante que es que si sos compañero de trabajo, si es tu hija, si es tu mamá, si es tu hermana, estés atento, estés atenta. tenga los ojos más despiertos. No pienses que es un que está triste por la adolescencia, claro, o está cansada, sino ser un poco más vivos y también prestar más atención al intrafamiliar, porque viste como que nosotros decimos, no, bueno, está cuidada en la familia. Sí. Mirá, la mayor cantidad de abusos se dan adentro de la casa.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que tener...
Y a veces hay un prejuicio que tiene que ver con las clases sociales también, que solo pasa en ciertos lugares de la sociedad.
O que si el victimario es buena persona, no puede ser eso de... Pero si es familiar o...
Bueno,
o si
siempre se da eso, el buen hombre, el buen familiar, el buen compañero, es el macho de la familia que se vuelve incuestionable. O sea, vos tenés que mostrarte de verdad hecha mierda para que te crean. Y si no cumplís con los estándares de víctima, te cuestionan. O sea, si te gusta vestirte provocativa, si tenés pareja, si salís a bailar, si te mostrás feliz en las redes sociales. Dicen, no, bueno, esta chica no fue violada o abusada. Porque tenés que cumplir con un parámetro que te lo impone. O sea, yo creo que los conceptos víctima-victimario son muy de la justicia y tenemos que correrlos un poco de lugar porque la palabra víctima te encasilla, te identifica y el victimario reduce tamaña perversión en una palabra. Es un violador, es un criminal. Creo que hay muchas formas de llamarlo que...
En este caso, en tu caso, el criminal era en un pueblo chico, policía encima, comisario.
Comisario.
Tenía mucho poder en el pueblo, un pueblo chico.
Exacto.
Dejaba el arma a la vista de todos en la casa. Está muy bien contado y es muy fuerte leerlo también. ¿Y cómo está tu vida hoy, Belén?
Mi vida hoy, bien.
Digo, hay momentos para la recreación, para divertirte, para...
Sí, claro. Sí. De hecho, esto lo hago también porque me interesa, que me parece que somos muy pocas las que tenemos la posibilidad de hacerlo y es cierta, en cierta medida, responsabilidad. Yo la veo a Luciana cada vez que habla, la cantidad de chicas que se acercan a ella.
Luciana Pecker,
Luciana Pecker. Y digo, bueno, es importantísimo. Y sí, obviamente que hay lugar para la diversión. Estoy en pareja, estoy muy bien. Sigo escribiendo, ahora estoy escribiendo una ficción. Y la verdad es que estoy muy contenta, tratando de crecer mucho, de poder hacer, correrme un poco del lugar, si puedo, para no repetir una no ficción, sino tratar de hacer ficción. Pero bueno, iré viendo, iré viendo.
Bien. Belén López Peiró, ¿por qué volvías cada verano? Hoy salgo de la radio y termino de leer el libro, que está buenísimo, lo recomiendo. Es una historia muy dolorosa, muy contundente, muy bien escrita y creo que nos va a toda persona que la lea le va a servir. Gracias por haber venido, Belén.
Gracias.
Hasta la próxima.